es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 8 minutos de este miércoles 27 de mayo. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Como siempre, ilusionados porque comenzamos una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Dende Sogama queremos pedirche que quedes na casa. Achega o teu gran tarea e non te expoñas, porque todos os esforzos suman e son necesarios. Nós seguimos traballando sen descanso as 24 horas para preservar a túa saúde a través da xestión sostible dos residuos urbanos. Estamos contigo nesta loita que nos une. Sogama, forza e confianza. Gañaremos esta batalla. Xunta de Galicia.
Restaurante Casa Ramallo. Abrimos nuestras puertas con todas las garantías a partir del 25 de mayo. Llevamos desde el año 1898 ofreciendo a nuestros clientes cocina tradicional gallega y tenemos ganas de volver a hacerlo. Somos especialistas en guisos caseros, lamprea y caza en temporada y postres caseros. Restaurante Casa Ramallo, en Rois, a 3 kilómetros de Padrón. Abrimos de martes a domingo. Aceptamos pedidos para domicilio. Teléfono de reservas o de encargos 981-80-41-80. Restaurante Casa Ramallo.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Verán ustedes, recientemente tuve la oportunidad de participar en un coloquio, debate, con la asistencia de más de 200 personas y componentes muy cualificados de la historia de la sanidad de nuestro país para hablar de si habíamos aprendido algo de esta pandemia a la hora de planificar en la medida de lo posible qué es lo que vamos a hacer con nuestra sanidad después de que pase todo esto. Bueno, pues saben ustedes que hay una comisión parlamentaria de reconstrucción nacional en el Parlamento Nacional. Y lo primero que te dicen algunos miembros de esa mesa es que lo de reconstrucción de entrada suena fatal, porque aquí no se ha destruido nada, como no sean puestos de trabajo. Pero el país sigue intacto, el sistema sigue intacto. Los españoles, excepto aquellos que nos han abandonado por mor del virus, estamos bien. Por tanto, lo de reconstruir no le suena nada bien a casi ninguno de los componentes de las mesas de debate. Y desde luego, lo que quedó claro al final es que tampoco les da mucha confianza de lo que de ahí pueda salir. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo de siempre. ¿Recuerdan aquello que decían, si quieres resolver un problema, resuélvelo, si quieres no resolverlo, crea una comisión? Bueno, pues la Comisión para la Reconstrucción Nacional no despierta, insisto, entre los profesionales sanitarios, y hay en este grupo había gestores, había políticos, había médicos, por supuesto, la inmensa mayoría de ellos, había asociaciones, estaba la industria privada, en fin, una representación bastante cualificada de nuestro sistema sanitario. Y repito, es muy probable que toda esta desconfianza hacia los resultados que puedan salir o las propuestas que esa Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Nacional pueda proponer no merecen mucha confianza, básicamente porque el Parlamento en sí mismo, tal y como se ha ido comportando en los últimos meses, tampoco les despierta ninguna confianza. Y les advierto que había gente de todo tinte político. Así que, bueno, una comisión parlamentaria de reconstrucción nacional en la que no creen ni siquiera los miembros de la misma. Ay, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Verán ustedes, no hay nada mejor para tener información veraz que hablar con la gente que está metida en el lío. Y estoy hablando en este caso, naturalmente, del lío provocado en todo el país, en todo el mundo prácticamente, por el COVID-19. Y contamos hoy con el testimonio directísimo de alguien que está metida en el lío desde el principio porque es enfermera. Es enfermera en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, a donde ha llegado después de haberse pasado 3 años trabajando en el Hospital Universitario de Southampton, en Inglaterra. Y ahora le preguntaremos cosillas de cómo se hacen allí las cosas y cómo las hacemos aquí. Pero antes vamos a saludarla. Ana González Groba, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, Anita, bien, ¿no? Es decir, a pesar de estar metido en el lío, bien.
Bien.
Sí. Oye, antes de empezar con lo de ahora, aquí tenemos ideas a veces poco claras de la calidad y del aprecio que a las enfermeras españolas se les tiene por el mundo adelante. ¿Eso es así en Inglaterra?
¿A qué te refieres? ¿Si nos quieren en Inglaterra?
Sí. Y si aprecian vuestro trabajo y si os llaman para que vayáis, ese tipo de cosas.
Sí. A mí, en mi caso, hicieron una tándaga de venirnos a buscar a la Universidad de Vigo directamente, porque nuestro profesor de inglés sabía que muchas nos queríamos ir. Uh-huh. Entonces, él directamente ya nos trajo a la universidad para que empezáramos todos los trámites y tal. La verdad es que nos lo pusieron, a mí personalmente me lo pusieron, súper fácil.
Está claro. Pero eso no es por casualidad. Quiero decir que si ellos vienen a buscar enfermeras formadas aquí, aunque sea recién terminada la carrera, y no lo van a hacer a otros lugares, es porque la formación y la profesionalidad de las enfermeras españolas comparadas con las inglesas, en fin, están en una situación muy potente, ¿no?
Claro, porque al final en Inglaterra, a la hora de hacer las prácticas y tal, a las niñas inglesas casi no les permiten hacer ningún trabajo así invasivo con el paciente, cosas claro, como coger vías y así, y nosotras que salimos de la carrera ya listas para empezar a hacer todo, ser independientes y todo, porque al final acabas y ya te sueltan para el hospital, empiezas a coger contratos y tal. Sí. Entonces, una vez llegas a Inglaterra y ven que podemos manejarnos y que tiramos para adelante, pues nos tienen un mogollón en cuenta a la hora de contratarnos y tal, tanto españolas como portuguesas, porque al final más o menos estamos ahí en la misma línea.
Sí. Es un tema de formación y de luego de responsabilidad y capacidad de asumir esa responsabilidad. Porque hay cosas que allí las enfermeras locales no pueden hacer porque las tienen que hacer los médicos.
Efectivamente, sí, yo a la hora de hacer así prácticas, por ejemplo, estuve en la UCI 1 año y medio y había muchísimas cosas que yo en mis prácticas universitarias hice y que allí no tenía permiso, como quien dice, no estaba yo capacitada, entre comillas.
Te cortaban la mano si querías hacerla, ¿no?
Claro.
Porque legalmente no está permitido y además es un riesgo para ellos, claro.
Claro, y aparte en Inglaterra no se hace absolutamente nada que pueda poner en peligro la más mínima denuncia o lo que pueda suceder. Nadie se la juega por nadie. Es la técnica del me lavo las manos.
Está muy bien. Oye, volviste para Galicia, estás en el Álvaro Cunqueiro y mira, te acaba de pillar, pero vamos, en toda la cara la crisis del COVID. Estás en una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Vale. ¿Cómo es el ambiente en el hospital durante estos últimos, vamos a poner una referencia temporal, 2 meses? ¿Cómo lo viven los sanitarios, me refiero, claro?
A ver, yo, si te soy sincera, a mí me pilló ya el primer día con el paciente 1, que ingresó en medicina interna, porque, claro, llegó el paciente, se pusieron enfermeras en contacto, en riesgo, y las mandaron de cuarentena. Sí. Y ahí fuimos las contratadas a cubrir, evidentemente, esas dos semanas que ya estaban en casa. Entonces a mí me pilló ya el día 1. Y las 2 primeras semanas fueron horribles por la incertidumbre. El que nadie sabía ni cómo se transmite, ni qué es, ni qué te hace, es tan peligroso como dicen. Entonces estábamos ahí en un entorno de duda, de estamos haciéndolo bien, nos estamos exponiendo a la gente que tenemos en casa por no tomar las medidas en el trabajo. Al principio decían mascarilla quirúrgica, luego FP2, FP3, luego vuelta a mascarilla quirúrgica. Hubo un momento de ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Sabes? Y sí, ahora sí, que ya sí, está sí. todo más normalizado, ya tenemos un protocolo, ya tenemos unas normas, pues se está llevando mejor. Pero las dos primeras semanas fueron muy complicadas.
Normal. Te viene una cosa que no conoces, no sabes ni cómo meterle el diente y lo normal es que no te llegue la camisa al cuerpo del miedo.
Claro, y es que aparte la persona que te tiene que dar tus guías y tus cosas que hacer, como es medicina preventiva, ellos tampoco lo sabían,
lo sabe, claro,
y tú
claro.
te veías ahí vendidísima al pie del cañón, en plan, ¿y ahora yo qué?
y los compañeros médicos igual, y los celadores,
claro,
y todo el mundo, claro.
Auxiliares, medicina, celadores, todos.
Oye, hubo en otras comunidades autónomas, sí sabemos que lo hubo, pero ¿hubo aquí también al principio falta de medios de protección?
Hubo al principio, sí, a partir de la primera semana empezaban a desaparecer mascarillas, empezó un contagio de cuántas mascarillas tenemos, cuántas hay por turno, quién la usa, para más o menos ver qué estaba pasando, porque mucha gente también tira para casa y si no tienes un control de lo que tienes
claro.
y lo que no tienes, te sorprenderías, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Y cuando ya me movieron a la unidad de cuidados intensivos, después de esas dos semanas, sí que empezamos a notar una falta de equipaje, porque es algo que no te esperas y es algo que cada vez que lo usas tienes que tirar, cada EPI, cada
claro.
cosa que nos ponemos tiene que ir o para la basura o para lavar.
Sí, sí.
Y son, al final era muchísima carga de pacientes, muchísimo movimiento, y llegó un punto en el que parecía que no podíamos cubrir tanto, ¿sabes? Pero sí que es cierto que, al menos en mi caso y en mi entorno, nunca hubo la necesidad de ponerse en riesgo.
Bien.
Nunca eso que se dice de, es que lavé la mascarilla con gel alcohólico para poder usarla más y tal, no, eso nunca se hizo.
Esas son las típicas leyendas urbanas que se empiezan a distribuir y que siempre hay alguien que lo suelta y la gente se lo cree, porque tenemos la tendencia como sociedad siempre a creernos lo peor de todo lo que nos cuentan, cuando realmente el que lo está viviendo es el que entiende, ve y sabe lo que de verdad está aconteciendo. Oye, lo que tenemos entendido es que tampoco hubo en ningún momento una saturación de la unidad de cuidados intensivos. ¿Es así?
A ver, el tema es que se abrió más unidades en el sentido como si fueran una UCI. Yo, por ejemplo,
claro.
ahora mismo estoy trabajando en una unidad de reanimación. Yo no tengo contrato con la UCI.
Ya, ya.
Entonces, una vez se llenaron las 15 camas de la UCI 2, se abrieron las 15 de la unidad de reanimación y sí que es cierto que esa nunca llegó a estar completa.
Claro.
Creo que nunca superaron los 10 o 11 pacientes.
Sí, porque además viendo ahora la cantidad de infectados que ha habido en Galicia, es evidente que los recursos que ya había, y si se ampliaron un poquito más, eran más que suficientes de momento, porque aquí parece ser que la cosa ha circulado menos. De hecho, había la previsión de hacer, digamos, dos hospitales de intensivos en Coruña y en Santiago, y al final no fue necesario, gracias a Dios, al estilo de lo que ocurrió en Madrid con IFEMA. Ay, Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Oye, por cierto, algo interesante desde el punto de vista demográfico. ¿La mayor parte de los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos son personas mayores o también hay gente joven?
En general era una medida bastante alta, la verdad, pero sí que es cierto que hubo varios pacientes que estaban entre los 40 y los 50.
Y la pregunta es, porque siempre se ha dicho, no, es que esto ataca mucho a las personas mayores, lo cual en general es cierto, pero hay que hacer una diferenciación entre la edad biológica y la edad cronológica, es decir, porque hay gente que tiene 80 años y está como un toro. Es decir,
correcto.
Que si tienes 50 años o 45 y estás hecho una penita porque tienes un montón de patologías y además más crónicas, corres el mismo riesgo o superior que un señor que tiene 80 años y que está como un clavel.
Efectivamente. Sí que es cierto que la gente mayor siempre es más propensa
claro.
a padecer neumonías,
sí,
que es lo
sí,
que
sí.
estamos tratando en este caso,
sí.
pero una vez tú tienes otras comorbilidades o otros problemas de salud, siempre te va a afectar más. Cosas como problemas de riñón o problemas
sí.
respiratorios previos o así, siempre vas a ser un individuo más sensible a tener otro tipo de efectos más graves con el coronavirus que a una persona sana.
Claro. Oye, ¿La plantilla general ha habido mucha gente infectada?
Pues la verdad es que no, si te soy sincera, que es algo que nadie nos esperaba, pues todos estábamos ahí pensando, ¡ah, la venga, todos enfermos!
Viendo la cantidad claro. de malitos que ha habido por España, nos va a tocar
la gente
igual.
Separándose de sus familias, mogollón de compañeros, rollo dejando a los niños con los abuelos, o yéndose
sí.
de casa por el peligro de, no quiero llevármelo a casa, y realmente la infección en el personal, que a mí me consta, ha sido bajísima. Y nadie confirma que lo cogieron en la UCI. Tranquilamente lo pudieron haber cogido en el súper o en la panadería, ¿sabes?
Naturalmente. Oye, ¿os están haciendo, os han hecho test para saber si estáis o no infectados?
En mi caso todavía no, pero sí que es cierto que la gran mayoría de mis compañeros, tanto UCI como las otras unidades de agudos y así, han hecho test y de hecho están empezando a hacer test en todas las plantas del hospital. Ya. Muy poco a poco, pero sí.
Sí, porque supongo que en primer lugar, aparte del confinamiento, a cualquiera que presentara síntomas, para casita y el test para ver qué pasaba, ¿no?
Correcto, correcto. Claro. Está el famoso Macauto este del Meisueiro, que vas ahí con el coche y te hacen el test y te vas.
Está muy bien. Te veo muy tranquila, ¿eh? Es decir, con independencia de que hay una cierta inquietud, naturalmente, por no saber con qué estamos, bueno, ahora ya sabemos algo más, pero por no saber con qué estamos, estás bastante tranquila, es decir, que has tenido en algún momento sensación de decir, oye, a ver qué me va a pasar, a ver si voy a palmar yo también.
Hombre, lo pasas mal, ciertamente, lo pasas muy mal, sobre todo pues lo que decimos de la incertidumbre, pero realmente en un hospital estás acostumbrado a tener pacientes aislados, a tener que usar EPIs, porque si no es un bicho que lo conoces, pues es una tuberculosis o es un aislamiento de contacto o lo que sea, y siempre llevas un ritmo de que vas usando EPIs por H o por B, ¿sabes?
Sí.
Pero en este caso la cantidad de EPIs que nos tenemos que poner fue absurda, que también te genera pues esa sensación de seguridad, ¿no? Porque al final nos ponemos dos batas, dos pares de guantes, dos pares, o sea, dos mascarillas y la pantalla y el gorro y dices tú, macho, como me venga a través de esto, apaga y vámonos, ¿sabes? Desde tú, madre mía.
Además debe ser bastante incómodo el poder trabajar
mira,
así, ¿verdad?
Mira, entras por la mañana y ya intentas entrar lo mínimo posible por no exponerte, obviamente, porque cuanto menos entres, mejor, claro, menor es el riesgo.
Sí.
Y ya entras, lavas al paciente, le haces sus curas, le das su medicación, le haces sus cositas, a lo mejor estás dos horas en un hueco de un metro cuadrado con la puerta cerrada, con otro compañero con la misma cantidad de EPIs que tú, y es que sales de ahí...
Empapada.
Chorreando, pero chorreando,
claro.
Que cada vez que entraba
tenía
que
cambiar el uniforme. A la ducha de cabeza.
Y ya no te quiero contar el compañero celador, mi niño el pobre, que iba de paciente en paciente haciendo cambio postural o lo que sea, y a lo mejor estaba vestido más que nadie, mira. Era un petate.
Está clarísimo. Oye, y ahora mismo, en la situación actual, comparativamente como estábamos cuando el inicio, ¿gente más tranquila, más relajada, menos pacientes, menos graves los pacientes?
Hay pacientes graves, los que están en la UCI, que no son muchos.
Sí, bueno, claro.
Están graves, obviamente, pero sí que es cierto que estamos más relajados también porque... Lo que hablábamos antes, hemos visto que no nos hemos contagiado, que los EPIs nos han funcionado, ¿sabes? Que lo estamos haciendo bien, que los pacientes están saliendo, que entran en la UCI y aunque estén un mes, se van de alta. Entonces, hay como una perspectiva mejor de la que nos esperábamos. Entonces, eso, quieres que no, es una sensación de alivio importante.
Está clarísimo. Oye, en general, cuando tú ves las noticias de lo que está pasando en el resto de España, hasta donde llegamos con la información, y ver lo que se está haciendo en tu hospital, ¿te encuentras satisfecha? Quiero decir, las cosas aquí, en medicina y en casi nada, las cosas no suelen ocurrir por casualidad. Si aquí está yendo la cosa bien, es porque se han hecho las cosas razonablemente bien. ¿Tienes tú esa impresión o no?
Yo, la verdad es que sí, no te voy a mentir, viendo el trabajo de los médicos y tal, cómo afrontan la enfermedad, lo que hacen y así, yo estoy bastante contenta. Yo me siento cubierta, me siento protegida, lo que te digo, nunca me ha faltado un EPI para ponerme, estoy contenta.
Bien, eso me gusta. Bueno, y ahora lo de siempre. ¿Y tú, personalmente, emocionalmente, cómo te encuentras en este momento? ¿Lista para seguir peleando? ¿Ya ha pasado lo peor y aquí estamos todavía vivos?
Yo personalmente estoy esperándome lo peor. Ahora con el plan este de la fase 1 y la fase 2, estoy esperando a que todo el mundo empiece otra vez a reinfectarse y volver atrás. No te voy a mentir. Ojalá que no pase, ojalá, pero lo estoy viendo venir. Porque la gente se está tomando con mucha libertad el salir, el no cumplir las normas y estoy viendo que vamos a volver atrás.
Lo que ocurre es que ahora ya nos pillan mejor preparados, seguramente, aunque eso ocurriera, que ya veremos si ocurre, nos pilla mejor preparados y ya no es la sorpresa del principio, ¿no? Ya sabemos algo más de qué es lo que hay que hacer y muchas veces lo que es más importante, lo que no hay que hacer, ¿verdad?
Efectivamente. De hecho, la unidad de reanimación en la que yo me encuentro, estamos en alerta COVID, por decirlo de alguna manera, y en el momento en el que la UCI llega a 10 camas, nosotros ya volvemos a empezar con el COVID, o sea, ahora sí que tenemos un plan de acción que antes no teníamos, entonces... Lo afrontas eso de otra manera.
Oye, ¿ha bajado bastante la actividad, digamos, normal, quirúrgica y de medicina del hospital, verdad?
bajó muchísimo. De hecho, prácticamente se paralizó. Enfermeras de quirófano, enfermeras de consultas, repartidas por todo el hospital, haciendo otras cosas porque no tenía actividad de ningún tipo. Sí que es cierto que ahora las están empezando a retomar, están empezando a hacer cirugías otra vez por las mañanas y consultas con mucha calma, porque las medidas de seguridad e higiene se están tomando muy, muy a rajatabla, pero bueno, se está retomando.
Está bien, está bien. Volvemos a la normalidad poquito a poco.
Muy bueno, poco a poco, pero sí.
¿Y te van a hacer vacaciones este año, Ana?
¿Vacaciones para mí? Yo, en cuanto acabe el COVID, espero ya empalmar con los contratos de las vacaciones de verano y a ver si en septiembre descanso un poco.
qué buena falta te hará, porque por si vuelve el bicho en octubre, ¿no?
Efectivamente.
Porque el verano, por lo menos, que nos deje tranquilos.
A ver si es verdad, sí, sí, sí.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, esta es la gente, muchas veces anónima, que está dedicando su vida, su trabajo, su esfuerzo, su estudio permanente, su formación, a que cuando nos ponemos malitos, pues lo llevemos lo menos mal posible. Son, yo no les llamo héroes, les llamo profesionales. Profesionales que saben a qué se han metido, estudiaron para ello, saben qué responsabilidad se han echado encima de los hombros y la afrontan con lo que hace falta. Con alegría, con, ¿cómo les diría yo?, empatía con los pacientes, y que son esos ángeles anónimos, insisto, en la mayor parte de los casos, que hacen que nuestras enfermedades sean un poquito más llevaderas, incluso aquellas que nos pueden llevar al otro barrio. Ana González Groba, ha sido un placer, muchísimas gracias, un beso muy grande y mucha, el mejor de mis deseos siempre en estos casos es salud y suerte, que no te pille.
Muchísimas gracias a ti igualmente.
Un abrazo muy grande, Ana. Y ustedes no se vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana y tenemos todavía más cosas para contarles. Esperemos que les resulten interesantes para que nos acompañen. Hasta ahora.
¿Te imaginas poder hacer publicidad desde 100 euros? Con Es Radio es posible. Publicidad en Es Radio, eficacia para ti y además colaboración con tu medio de comunicación favorito. Pide presupuesto sin compromiso en el 981 56 40 88 o en publicidad@esradiogalicia.fm.
En Comproro Renta Gold, en Santiago de Compostela, volvemos a estar a tu servicio en horario regular, mañanas y tardes. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, etc. También plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té. No importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. También compramos relojes de alta gama, como Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchos otros. Pagamos las joyas de diseñador como joyas y no solo al peso. Y si lo prefieres, podrás recomprar tu reloj o joyas cuando lo acordemos. Así es, lleva el dinero que necesitas y recupera tus joyas o tu reloj cuando puedas. Valoramos sin compromiso tus artículos. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, restos de joyerías. Pagamos más que nadie. Ven y compruébalo. Estamos en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, en horario de mañana y tarde. Llámanos al 981 57 71 93. Te esperamos.
Las 12 del mediodía, 32 minutos, y aquí estamos con todo preparado, que ahora en estas circunstancias, ¿verdad, Couto?, todo es una parafernalia. Tenemos nuestros micrófonos con nuestro plástico. Es que me preguntaba un oyente cómo hacíamos. Digo, pues mucho cuidado, manteniendo la distancia de seguridad, con el hidrogel continuamente, lavándonos las manos. Bueno, pues desde luego haciendo caso a las autoridades sanitarias para que esto acabe cuanto antes mejor y desde luego del mejor modo posible, que eso yo creo que es lo que queremos todos. Muy buenos días, Casilda Esquete.
Hola, muy buenos días. buenos días, buenos buenísimos.
Buenos maravillosos, es que sí. Se preocupan, estaba contando estas cosas porque se preocupan los oyentes y nos llaman y nos dicen, oye, ¿cómo estáis haciendo para seguir trabajando? Bueno, pues como mucha gente, aceptando todas las normas, lógicamente, y llevándolas a la práctica.
La cantidad de cosas que se descubren, ¿verdad?
Sí.
Con estas novedades y uno, pues sí.
Y lo que tardabas. Yo antes, hace unas semanas, al venir a trabajar, entre la mascarilla, la bolsa, luego para meter esa mascarilla, el alcohol, el cuidado, bueno, tardaba en salir de casa mucho más de lo habitual. Ahora ya hemos cogido el ritmo.
Nos recogimos el tranganillo y ya está, ¿no?
Y es así, pero, es acostumbrarnos
y nos va a quedar un buen rato en tiempo, me refiero, de seguir estas normas, pero si queremos que esto no vaya adelante y protegernos nosotros y proteger a los demás, pues tenemos que hacer así, claro.
Bueno, pues de estas cosas, de esto vamos a hablar precisamente con Casilda Esquetes, nuestra pediatra, psiquiatra, y hoy vamos a hablar de esa relación a priori complicada, ¿no?, que son las mascarillas y los niños, Casilda.
Pues sí.
¿Qué tenemos que hacer, en primer lugar, para convencer a esos pequeños de que tienen que hacer algo y hay que hacerlo porque hay que hacerlo?
Bueno, pues mira, los niños, hay que partir de la base o de la idea de que los niños van a asumir como un reto el tema de las mascarillas. A los niños continuamente, como a los niños hay que enseñarles muchas cosas, pues es frecuente que estemos en el diálogo con ellos, dándoles siempre normas y pautas, esto hay que hacerlo, y pocas veces explicamos, decimos hay que hacer esto, tienes que hacer esto, y pocas veces explicamos el por qué debe de hacer eso y además de hacerlo de aquella manera. Pues ahora es un buen momento si queremos que los niños integren en sí mismo todo ese concepto de enfermedad y de autoprotección y su autoprotección es para sí mismo y para los demás. Tenemos que explicárselo de forma adecuada, por supuesto, a la edad del niño. Tenemos que explicarle, bueno, aparte de lo que ya hablamos de lo de los virus y estas historias, el bichito este dichoso, y entonces tenemos que explicarles que tenemos nosotros estrategias o tenemos modos de evitar que ese bichito se nos introduzca en nosotros y también nosotros pues lo pasemos a los demás. Es un bicho que está dentro de la boca, que está por dentro de cuando respiramos, entonces pues lo explicamos. Entonces cuando hablamos o cuando ya no digamos si tosemos o estornudamos, pues pasa esto, salen con la saliva, pues van metidos ahí escondiditos estos bichitos. Estoy hablando como se lo está explicando a un niño, ¿no? A un niño en general. Hasta ahí los niños lo entienden. Entonces, pues mira, para evitar que cuando salgamos a la calle, cuando estemos con otras personas o tú estás con otros niños, pues para eso, vamos, la gente utiliza las mascarillas para evitar. Y tú puedes con una mascarilla enseñarle al niño, pues la parte de eso, pues esta mascarilla, no solamente cómo se coloca, bueno, vamos a suponer las más fáciles, las quirúrgicas, las que son verdes y por fuera y blancas blancas en lo que va a tocar la cara.
Sí.
Entonces pues se puede incluso a un niño, pues con un vaporizador, explicarle, mira, esto es para evitar, entonces pues tú pones un vapor, pero vaporizas la mascarilla hacia afuera, hacia la parte verde o la parte azul, y eso es una protección, y hay otra protección que es para cuando tú hablas o tú respiras, pues también salen gotitas de saliva, y entonces también esto está, esta parte de la mascarilla dentro, esta parte blanca, sirve para proteger tu boca, y la de fuera es para proteger para los demás. Bueno,
Además, perdón, Casilda, mucha atención, porque a la vez que les estamos diciendo esto, les estamos inculcando esos valores, ¿no?, del respeto a los demás, de la responsabilidad.
Claro, y lo hacemos no solamente para que tú te protejas, sino que vas a proteger a todos aquellos que están a tu alrededor, que es tu familia, que son tus padres, que son tus abuelos, que son tus hermanos, que ahora ya pueden juntarse con otras familias o con otras personas o con otros niños, aunque sea pues de lejos, ahí está, ¿no? Entonces el niño, son los valores, y ellos se van a sentir muy importantes, pero se van a introducir en sí mismo, se van a introducir esos valores de respeto y que ellos, y responsabilidad hacia los demás, y que ellos tienen esa parte de responsabilidad hacia los demás. Y eso a los niños les gusta, un niño se siente muy importante, y yo también tengo algo que hacer. Eso pues sería, entonces con una buena información, el niño, vamos a evitar que el niño se resista, que sería el comienzo de esta charla, es que se resista a no querer ponerse la mascarilla, porque realmente la mascarilla es una pesadez, es agobia y da calor. Eso es verdad, ¿no? Son agobia, es que me agobian, sí, es que me da,
esa,
que me da
esa
calor.
Esa premisa es verdadera.
La tenemos todos, ¿no? Bueno, y le tenemos que decir que sí, que es verdad. Pues es verdad que da calor, pero también tiene estas desventajas, esto que nos fastidia tantísimo, el calor y el agobio, pero por otro lado tenemos la ventaja de que vamos a evitar que tú te entre el bichito y que tú puedas contaminar a los demás, pero sobre todo que los demás no te van a contaminar a ti. Entonces eso les va a hacer importantísimos.
Sí.
Tienen un papel que hacer, ¿no? Entonces, y además con aquellos que más quieren, que son sus papás, sus abuelos o sus amigos.
Casilda, me hablabas, por ejemplo, de que un punto de partida, un buen punto de partida para que los niños sean responsables y sepan, ¿no?, que esto hay que ponérselo, porque está publicado en el BOE y hay que es obligatorio
a partir de los seis años,
y no queda más. Pero, por ejemplo, un comienzo, darle una de estas mascarillas para que se la pongan a sus muñecos.
Y sobre todo cuando son niños pequeños, porque también hablamos que el boletín exige a partir de los 6 años la mascarilla, pero se recomienda, sobre todo pues por los pediatras y el sentido común, que los niños entre 3 y 5 o 6 años también puedan llevarla de forma adecuada, mascarillas adecuadas para niños que están empezando. Bueno, pues una manera es hacerles que eso es una técnica que en psicología se utiliza mucho para cosas, ¿no?
Sí.
Pero entonces eso, vamos a hacer, por ejemplo, una mascarilla, aunque sea de papel o con una tela, vamos a ponérsela al muñeco, al peluche, a lo que ellos tengan, y jugar a eso. Y entonces ese niño que le pone esa mascarilla a su muñeco preferido o al que más le gusta, pues entonces eso le ayuda a interiorizar que hay que ponerse una mascarilla. Y además, por ejemplo, también una manera de animarles que se identifiquen y dicen, bueno, por ejemplo, pues con famosos para niños, personajes famosos, que fotos, por ejemplo, que llevan mascarilla. Y también, por ejemplo, hay personajes de sus cuentos. Si son un poquito mayores, pues el Superman, Spiderman, todos estos llevan antifaces y cosas así.
Entonces, y para terminar, es que me gustaría hacerte una pregunta que es muy importante. ¿Cómo debemos explicarles o qué debemos hacer con nuestros hijos cuando están jugando y ven que otros niños no las llevan? Porque eso es lo más difícil de explicar. ¿En qué tenemos que basar nuestro argumento para que nuestros hijos no digan, pues oye,
claro,
esto?
Tampoco vamos a poner verdes a los papás. Lo que nosotros pensamos, claro, otros niños, habrá niños que no, sus papás no pueden adquirir una mascarilla. O sea, que
hay
pensemos,
múltiples, o que estén enfermos y los niños no enfermos, lo sepan, claro, pero
claro,
¿qué les decimos?
Pues los que decimos, mira, ese niño lleva mascarilla porque posiblemente tenga algún problema o tenga algún gran catarro y la mascarilla no se la puede poner porque tiene un problema que le va a agobiar muchísimo. Aunque nosotros podamos por dentro pensar que a lo mejor es una negligencia de los padres. Pero lo que tenemos que explicar es que ese niño que debería llevar mascarilla, si no la llevas por algo, y ese algo posiblemente es porque tenga algo que se lo impide, algún problema respiratorio, hay niños que pueden decir al niño esos que tienen una cosa para que no respira mal que se llama asma, o puedes alguna cosa así, ¿no? Entonces, pues bueno, y pues hay niños enfermos, que eso sí que son los niños que hay que proteger muchísimo, que son los que son inmunodeprimidos, o niños que tengan cáncer y que estén con un tratamiento. Esos son los niños que sí que realmente tenemos que proteger, son esos niños, esos sí que hay que proteger con mascarilla ellos y todos los que les rodean, ¿no? Sobre todo los inmunodeprimidos. Pero bueno, cuando un niño va sin mascarilla y este lo ve, pues entonces habrá que decir, algo le pasa. También podemos decirle a nuestros niños que si ven a un niño que lleva la mascarilla mal colocada o mal puesta, pues puede decírselo, no que le riñe, sino digo, oye, mira, yo creo que las mascarillas se colocan de esta manera, o debes ponerla un poco más alta para que se tape la nariz o para que se tape pues el mentón. Entonces también los niños pues colaboran. Claro, nunca hacer una crítica de irresponsabilidad de los padres de esos niños que no los llevan, si es que es irresponsabilidad. Eso es otro capítulo, ¿no? Pero bueno.
Casilda, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclarar esas dudas, porque como decíamos al comienzo, nos tenemos que acostumbrar a artefactos, en este caso, que ya forman parte de nuestra vida y estaremos con ellos mucho tiempo, y hay que llevarlo de la forma más natural. Y nuestros hijos, y sobre todo los pequeñitos, se van a acostumbrar
Sí, porque además
se acostumbran con mucha facilidad.
Es un juego y es una, si se lo vendemos de una forma adecuada para ellos y de forma positiva, puede ser incluso un juego, aunque se sientan agobiados con calor y que les fastidien, pero sí, bueno. Claro.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Casilda Askete, pediatra, psiquiatra, por estar con nosotros. Un beso.
Adiós, gracias, adiós.
Y vamos a cambiar completamente de sector. Vamos a ir a uno donde las niñas ya han crecido un poquito más y ya deciden dar ese paso de casarse, de vestirse de novia. Y en este caso, y durante estos meses, yo creo que no deben de estar demasiado contentas. Pero se lo vamos a preguntar a Loli Calo. Ella es alma mater de Tul Novias en Boiro y hasta allí nos vamos a ir. Muy buenos días, Loli.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, con este día tan bonito, porque mira que es bonito el día de hoy, ¿eh?
La verdad que es un día maravilloso y que ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a el día a día y a estar un poquito más contentos, a sonreír un poquito más. Bueno, ¿cómo es la cara, Loli, de las personas que llegan a Tul Novias y que han tenido que aplazar esa boda?
Pues mira, al principio decepción, como todos, no sabíamos lo que se nos venía encima, pero en principio pensábamos 15 días y eso fue todo vivir los pasos que nos iban marcando, ¿no? Pero decepción, pero hay que sacar el lado, si es que lo tiene, positivo. El amor no se cancela, las bodas se harán con menos gente, con mascarillas o sin mascarillas, pero hay que ser optimista y pensar que estamos aquí, que no pasa, que pasamos un confinamiento y una pandemia terrible, que se ha muerto mucha gente y que nosotros estamos aquí sanos e intentando salir para adelante y luchar y ser feliz, que es lo que les digo a ellas.
Pues es importante e interesante lo que les dices. De todos modos, voy a añadir que, ojo, que esto todavía no se ha acabado, que tenemos que ser muy prudentes y seguro... Y seguro que en Tul Novias lo habéis preparado todo para esas citas, para que ya, no sé si pueden empezar las novias a acudir, pues no sé
sí.
si...
Sí, cuéntanos. Pueden, sí, mira, pueden empezar, de hecho, de momento no nos movemos entre provincias y esto sí que nos frena un poquito porque no es tenemos chicas de toda la geografía gallega, pero... todas las que se pueden mover, que sí, ya son de Coruña, es lo típico, todas las medidas higiénicas, protocolarias están, por supuesto, tenemos mascarillas, tenemos los geles, desinfectamos los vestidos, tenemos un burro aparte para tener las 48 horas y desinfectarlos con el vapor, le ponemos calzas, o sea, en ese aspecto atendemos dos chicas al día, limpiamos con cada chica, cerramos puertas, o sea, tiene ese aspecto de tranquilidad absoluta. Solo les puedo decir eso, tranquilidad absoluta.
Bueno,
lo
pues esto
todo súper controlado.
Seguro que es muy importante para alguien que quiera acercarse hasta Tul Novias en Boiro. De momento eso tiene que ser gente de la provincia, en este caso sí. de La Coruña, pero sí. Esperamos, ¿no? Que en breve todo esto vaya bien y podamos movernos entre las provincias. Y
yo pienso que la próxima semana ya sí será, o vamos. Yo creo, no sé.
Bueno, vamos a ir viendo cómo avanza.
Exacto, vamos a ir viendo.
A ir viendo que eso es lo importante y a ir haciendo lo que nos van permitiendo. Pero de todos modos, lo que pueden hacer nuestros oyentes es entrar en la página web de Tul Novias en Boiro, sí. porque ahí ya puedes ver, he estado viendo las firmas. Vamos, no se me ocurre. No se me ocurren mejores, ¿no?
Bueno, yo creo que trabajamos con los mejores, yo no me canso de decirle, cada vez apostamos más por productos españoles y nacionales, incluso si hay algún gallego, ¿sabes? Cada vez estamos, creemos en el atelier, creemos en todo esto. Y más que la página web, yo estoy moviendo muchísimo Instagram.
También.
Y ahí lo cuelgo absolutamente todo. y yo creo que ahí lo pueden ver y llamarme. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no me molestan. O sea, que cada vez me dicen, espera, perdona que te moleste. No, yo encantada de escucharlas, de asesorarlas y de intentar, bueno, pues que estén tranquilas, tanto las que ya han venido a comprar como a todas las futuras novias. Y a todas estas futuras novias quiero decirle que, si Dios quiere, aunque vamos pasito a paso y con prudencia, a finales de junio ya van a empezar a venir los diseñadores, en este caso Sofía Duala, que es una firma que tenemos en exclusiva, pues ya va a venir a presentar su colección 2021, ¿no? Lo estamos ya promocionando tanto en Facebook como Instagram y en prensa. Y ahora contigo.
Bueno, adelántanos un poquito, algo que seguro que tú ya tienes alguna información al respecto de la nueva colección. Dinos alguna novedad que traiga.
Pues mira, en este caso, que es una firma que a mí me gustan todas con las que trabajo, pero cada diseñador sí es verdad que tiene un perfil muy marcado. Y Sophie, por ejemplo, es para una novia que no quiere ser muy novia, ¿vale? Uh-huh. Que no tiene mucha cola, que después queremos cola y añadimos, pero bueno, en principio es esa novia como muy etérea, esas grandes lazadas, un poco de fleco, pétalos, o sea, esos tejidos como bambulas, delicados. Yo creo que es una novia muy, muy especial, que sabe lo que quiere, que rompe con todos los protocolos exigidos.
Los estereotipos, ¿no? De lo que debe ser un traje de novia y de repente lo adapta a su personalidad.
Pantalones, tops, blazer. Yo creo que es una novia muy minimal, pero muy, 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 muy especial. Muy segura de sí misma. Esta es la primera colección, ahora en junio, Dios mediante, que van a venir las diseñadoras, todo el equipo, a presentarnos a tus novias, que estaremos trabajando el fin de semana, si bueno, es posible.
El vestido de novia tenemos que tener en cuenta que luego forma parte de nuestra historia personal, ¿no? Cuando pensamos, Loli, en el día de nuestra boda, bueno, pues pensamos en la felicidad, en la familia, en los besos y abrazos, ¿no? Ahora tan lejanos, sí, en sí, esas carcajadas. Yo por lo menos recuerdo eso. Y luego el vestido, ¿no? La sensación de vestirte de un modo diferente para hacer algo distinto, ¿no?
Sí, sí. Pero siendo tú misma. Y eso es lo que yo quiero remarcar, ¿sabes? A mí, cuando, por ejemplo, ayer estuvo aquí una chica que se casa este año y yo no había encontrado el vestido, y estuvo ayer, y esa sensación, cuando se lo puso y me dice, soy yo, no me siento disfrazada, me siento yo, me siento cómoda, se encaja a mí, ¿sí? Digo, es este.
Ese es el éxito, ¿no? De lo que puede ser luego que le queda. Cuando uno va seguro y pisa con fuerza, las cosas te sientan mejor. Y esa es una evidencia. Yo, por lo menos.
Esa es la realidad. Esa es la realidad, Maite. Porque cuando vas, que te pesa, que dices que no voy a poder moverlo. Es que.
Sí, sí.
No es tu vestido. No es tu vestido.
Bueno, pues mira, le vamos a decir a todas las novias que en Tul Novias hay un vestido para cada estilo, para cada matiz, para cada personalidad, cada peculiaridad, teniendo en cuenta la hora, bueno, en fin, lo que cada uno quiera. Están en Rúa Principal 66, en Boiro, en La Coruña. De momento no te puedes mover entre provincias, pero seguramente en nada te podrás mover. Mientras tanto, redes sociales de Tul Novias. Muchísimas gracias, Loli Calo, por estar con nosotros.
A ti, Maite, siempre. Un abrazo.
Un gusto, un beso muy fuerte.
Chao.
Y a la 1:00 p.m. vamos a llegar con arte, con Cristina Carballedo, comisaria de exposiciones, con la que semana a semana recorremos ahora virtualmente todo lo que nos ofrece los museos, estos espacios especiales, ¿no? A este respecto. Vamos allá, Cris, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a empezar por la provincia de La Coruña, donde ya se puede visitar presencialmente en la Fundación Barrié de la Maza la exposición Chagall, Fábulas y Sueños, centrado en la obra gráfica del artista. Los museos históricos abrirán el 2 de junio sus puertas para visitar presencialmente y a partir de este viernes también en la propia ciudad de Coruña se podrá visitar ya la exposición de Miguel Celada en el kiosco Alfonso y de Fermín Encinar en María Pita, en la sala del Ayuntamiento. En Santiago de Compostela ya se puede también visitar presencialmente el Museo de Peregrinaciones y el SEGA. Y en Ferrol, el Museo de la Construcción Naval abrió sus puertas ayer, con las medidas que ya nos contó su gerente en esta sección. En Lugo, el Museo MIL, el Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo, sigue con su intensa actividad, difundiendo el certamen Microrrelatos y enseñándonos exposiciones pasadas a través de sus redes sociales, al igual que Obello Cárcere, también otro museo de Lugo, que sigue con publicaciones los lunes sobre la historia del arte, el miércoles sobre memoria histórica y el viernes sobre feminismo. En Lugo, en la propia ciudad, la Galería La Catedral y Nova Rúa ya acaban de abrir sus puertas. Y en Pontevedra, el Museo de Pontevedra, que también tuvimos a su coordinadora de exposiciones en esta sesión, reabre sus puertas el próximo martes, con un aforo del 30%. Y en Vigo, también el Marco nos ofrece, pero en este caso virtualmente, actividades a través de sus redes sociales. Y hoy terminamos, pues, en Ourense.
Y hoy terminamos, iba a decir, con Fernando Barreira. Queda fatal porque no hemos empezado todavía y lo primero que voy a hacer es saludarle. Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es un placer tenerte con nosotros en este espacio en el que hacemos un recorrido, ¿no? En este caso virtual, por esos museos, por ese arte que tanto nos da en el día a día, que tanto nos aporta en la vida, pero que nos ha ayudado especialmente, ¿no? En esta pandemia, en esta crisis sanitaria.
Pues la verdad es que sí. Yo no sé si la gente es muy consciente de que el arte alimenta el alma. Yo personalmente, que estoy atravesando un momento difícil de mi vida, de salud y familiares y todo esto, tengo que dar gracias todos los días de que puedo pintar, puedo escribir, puedo hacer escultura y luego me alimento también de la obra de los demás. El arte es la esencia y a veces no nos cuesta mucho entenderlo, pero es la que nos da de comer. Por lo menos al alma.
Desde luego que sí, es muy importante además que coma el alma para que luego todo funcione como debe funcionar. Bueno, Fernando, 40 años de trayectoria artística, ¿no?
Que se, sí, dice, que se dice pronto.
Que se dice así, una frasecita, pero cuántas alegrías, cuántos trabajos, cuántas evoluciones.
Pero hay que quedarse con lo bueno. Mira, yo me sigo viendo como un crío, ¿sabes? Yo soy un Peter Pan. Tengo hoy, ayer cumplí 56 años, y cuando me ofrecieron lo de sacar un libro sobre mi vida y sobre mi obra, primero flipé, ¿no? Porque digo, vale, sobre mi obra, pues mira, es de agradecer y tal, ¿no? Que te hagan un reconocimiento de 40 años de trayectoria. Pero también sobre mi vida, y es todo como un proceso de regresión, y mi vida va muy paralela al arte, entonces, pues fíjate. Estoy en un momento en el que estoy flotando, estoy sufriendo, estoy llorando, pero estoy contento, ¿sabes? Estoy muy contento.
Fernando, cuando echas la vista atrás, porque supongo que hubo un momento en el que tuviste que decidir, incluso que creo que había un coche de por medio, ¿no? Y que de repente decidiste que en vez del coche preferías otra cosa y ahí...
Sí, un Mac. Sí, yo estaba en el cuando diseño gráfico, publicidad y todo eso, sí. no eran asignaturas de facultad y eso. Mi padre me había metido pues, en el centro más caro de arte que había en Madrid. Bueno, mi profesor de grabado era Tapies, el de dibujo era Viola, Enrique Cabello, para que te hagas una idea.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo saqué matrícula de honor. Entonces, le dije a mi padre, papá, oye, que he sacado matriculado, ¿no? Y me dice mi padre, pues te compro el coche. Y digo, mira, es que hay una cosa que se llaman ordenadores que no existía ni en los bancos, ¿sabes?
Claro, es que estamos hablando Apple, de hace unos añitos.
Pues del 84, por ahí, 82. Y conseguí doblegar a mi padre y se gastó, yo qué sé, 2 millones y pico de pelas de aquella. En el dichoso ordenador que luego, fíjate, fue el que me abrió el mundo laboral. ¿sabes? Me compro el Mac.
¿Cómo es la vida, verdad? ¿Cómo se toman decisiones y nos van llevando?
Que parece arbitrario todo, sí, sí. ¿No? Tú imagínate a un niño que le dice a su padre que no hay ordenadores ni en los bancos, y le dice, mira, papá, gástate 2 millones en un Macintosh con una impresora laja y tal, y eso que es, y ese café, ¿y por qué vale tanto? Pues sí, pues mira, eso fue lo que luego hizo que yo entrase en Antena 3 Televisión cuando se montaron las privadas, porque en España había 16 o 18 personas, ¿sabes?, que manejaban ordenadores, gente formada en Estados Unidos. Y entonces eso a mí ya me abrió puertas, ¿sabes?, pues en Antena 3 Televisión, en Nexis, en editoriales, Planeta, etc. Bueno, gracias al coche que no me compró.
Claro, que era lo que comentábamos, y que además estoy leyendo que a día de hoy sigues utilizando el mismo sistema que hace 32 años, aunque evidentemente actualizado,
claro,
¿no?
Actualizado. Es que lo increíble de Apple, no voy aquí a hacerle publicidad ni a defenderlo porque tiene un precio más que rentable, pero fíjate, cuando a ti te hablan de vectorizar, sabes que supuestamente o has hecho ingeniería o has hecho arquitectura o interiorismo o técnico, tener un ordenador que te hace eso, o sea, bueno, que tienes que hacerlo, es como la, yo qué sé, perdonadme la palabra, es la hostia.
Es una herramienta fantástica, ¿no? Para
fíjate,
todo.
Fíjate qué bien pensé.
Fernando, es que se nos acaba el tiempo, me quedan 30 segundos.
Perdona.
No,
dime,
si es que
reina.
Es un placer hablar contigo.
No,
yo
dime,
creo que esto,
disculpa.
Esta charla tenemos que, bueno, que me gustaría...
Que sepáis que estoy encerrado en un baño, porque iba en el coche y fue cuando recibí la llamada. Disculpadme.
No, dime. para nada, Fernando. Tenemos que decirle que está próxima la edición de tu libro, Mitades,
¿sí?
En el que
Mitades.
Se recogen esos 40 años de trayectoria.
Laboral,
Fernando,
sí.
Barreira, es un placer haberte tenido.
Muchísimas gracias.
Y repetiremos porque yo creo que esta charla da para mucho más. Muchas
Muchísimas gracias.
Gracias,
sois muy amables.
Un saludo.
Enhorabuena y espero que todo el problema de este virus no los haya afectado demasiado en el trabajo, porque me imagino que sí.
Bueno, ya sabes, bueno, que todos luchando,
pues
pero con
eso.
Mucho arte. Gracias.
Ánimo. Gracias a vosotros. Venga,
gracias.
Un beso.
También
gracias
a Cristina Carballedo, como todas las semanas. Hasta el próximo miércoles, Cris.
Hasta luego, un abrazo.
La 1 mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Continúa la sesión en el Congreso con las interpelaciones en las que ahora es Cayetana Álvarez de Toledo quien ha continuado con esa ofensiva del Partido Popular al Gobierno a cuenta del pacto, en este caso con Bildu. Miriam Muro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contra Pablo Iglesias en concreto, ha acusado a la portavoz popular, al líder de Podemos, de ser el embajador de ETA y Batasuna en el gobierno de España. Le ha dicho que sus posiciones son de una marginalidad radical por su vinculación, ha dicho, con la violencia, y que los comunistas, recordaba, siempre han tenido éxito en momentos de excepcionalidad. Cayetana Álvarez de Toledo bajaba hace unos minutos de esa tribuna a la que subía para contestarle Pablo Iglesias.
Forma parte del ADN de nuestra democracia y de nuestra Constitución, y ustedes solamente un poquito. Que ustedes vengan hoy aquí a hablar de ETA en medio de una pandemia, señora Marquesa, creo que revela hasta qué punto están ustedes alejados de los problemas reales de la gente y de lo que debería ser el papel de una oposición de derecha, sí, pero sensata, a la hora de colaborar con el gobierno para hacer frente a una emergencia sanitaria de condiciones...
Pues ya están escuchando muy duro también el vicepresidente segundo Pablo Iglesias con Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha llamado, acaban de escucharlo, Marquesa. Gracias, Miriam. Tenso también el enfrentamiento entre el diputado de Ciudadanos Edmundo Val y el ministro Marlaska por la polémica desatada por ese cese de Pérez de los Cobos. Ha llegado a decirle el diputado Naranja que lo que busca es amedrentar a los funcionarios.
Ustedes quieren una administración servil, y lo que hacen es utilizar las coacciones y las amenazas de los ceses para que los funcionarios tengan miedo. Usted, desde luego, es todo un ejemplo. Cesó al jefe de la UCO, cesó al mando de la Policía Nacional que pedía mascarillas, acaba de cesar a Diego Pérez de los Cobos.
Estoy convencido que no se cree lo que ha dicho respecto a mi forma de actuar o a mi relación con el resto de poderes.
Más cosas, atención al repunte significativo del número de fallecidos por la pandemia que acaba de ofrecer la Consejería de Salud catalana. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, 277 fallecidos, Noelia, en las últimas 24 horas, según acaba de confirmar la Generalitat de Cataluña, a causa del coronavirus, como dices, tras dos jornadas con un número de muertes por debajo de la treintena. En total, a día de hoy, con los datos que ofrece Cataluña, el número de decesos supera ya los 12.000 solo en esta comunidad. A la espera de las explicaciones por parte de la consejería que dirige Esquerra, fuentes de sanidad en Cataluña insisten en que el caos estadístico que viene protagonizando la Generalitat desde el pasado jueves, con datos que no cuadran con los que maneja Sanidad, se deben a un fallo en el sistema telemático precisamente puesto en marcha por el Ministerio. Así podría explicarse este repunte bastante significativo en el número de fallecidos hoy en Cataluña.
Gracias, Esmeralda. Y un dato más que nos deja la economía, Nissan desvela mañana el futuro de la planta de Barcelona con 3.000 empleos en juego, una cuestión por la que también le han preguntado en esa sesión de control al gobierno en el Congreso a la ministra, en este caso de Industria, Reyes Maroto. Rocío Regidor.
El futuro de la planta barcelonesa pende de un hilo con motivo de la falta de inversión de los últimos años y el bajo volumen productivo. Desmantelar esta planta tendría un coste para la economía española de 1.000 millones de euros. Maroto ha insistido en el Congreso en que desde el gobierno están defendiendo las plantas de Nissan en España. Por otra parte, asegura que están tomando medidas ambiciosas de apoyo al sector de la automoción y también de la industria de componentes, además de los ERTEs que están afectando a unas 40.000 personas en el sector.
Estamos elaborando una ambiciosa estrategia de movilidad sostenible y conectada que incluye una actualización del plan de apoyo integral al sector de automoción que, como saben, aprobamos en marzo del año pasado, cuyo objetivo es mantener la competitividad y el liderazgo que hoy tiene el sector de automoción español.
Así nos marchamos. Todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Ideas claras. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.
Motor, saben ustedes que se escribe con M de miércoles, porque es el día miércoles, como es hoy, cuando dedicamos este espacio radiofónico a comentarle asuntos que tienen que ver con la automoción, con el deporte del motor, etcétera. Y también se escribe con M, motorgallego.com, donde se encuentra, como siempre, Julio González. Julio, buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, hoy tenemos a un piloto de rallies, pero que en lugar de federarse en Galicia, a pesar de ser gallego, está federado en Asturias.
Y tiene una gran faceta solidaria.
¿Ah, sí? Cuenta.
Sí. Apoya siempre a la Asociación Ogorralliño de Baixo Miño. Siempre que organiza cualquier evento, cualquier concentración, nuestro invitado está siempre al pie del cañón.
Como tiene que ser. Dani Muiños, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Dani, primero, testa. ¿Por qué estás federado en Asturias e non en Galicia sendo galego? A ver.
Bueno, iso surgiu o ano pasado, decidimos federarnos en Asturias, como nos vale para correr algunha prueba de aquí, que temos que correr algunha de Galicia por máis que nada por tema de patrocinio, e sempre intentamos facer unha ou dúas que son as máis cerca da casa. Decidimos federarnos en Asturias porque, bueno, non estamos de todo conforme con todos os propósitos que plantea a federación.
O sea que te levas ben con Corral, vamos.
Personalmente non...
Non conozco, claro.
Pero bueno, non... Me imagino que moi ben non me levaría.
Hola, Dani.
Hola.
Con la licencia asturiana puedes hacer, competir en cualquier federación, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Madrid, en cualquiera, ¿no? Sí,
puedes correr en cualquier punto de España.
¿Y aquí no te pone ninguna pega el señor Corral?
A mí, en principio, no. De hecho, nos o ano pasado fixemos o Rally de Noia, o Rías, e despois fixo meu irmão o Zurco. O sea, non tuvemos... Non tuvemos problema, porque a licencia agora a ser única,
de todos os xeitos que non lle des ideas, Dani. Perdonadme un segundito, que ya sabes, Dani, que aquí en nuestro programa pues, tenemos un patrocinador, y nuestro sí. patrocinador es Augasa, y naturalmente hay que comentar un par de cosas respecto a ellos. Su concesionario oficial de Mazda en Vigo, ya está abierto tanto el taller... en Gandarón 28 y en Gregorio Espina 5, total, bueno, a tope ya. Y ya se pueden ver también los coches de la gama nueva, incluyendo uno pequeñito, el nuevo, el Mazda 2, que es una cucada. De momento no se puede probar, pero lo que sí hay son unas ofertas espectaculares, tanto en nuevos como en kilómetro cero, en Gandarón 28 y en Gregorio Espina 5, como decía. Hay que llamar, ¿eh? Hay que llamar porque, ya saben, aquello de la seguridad. 986-26-2300. Repito, 986-26-2300. Y hay que decir algo también que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Augasa se ofrece a hacer la desinfección del coche de todos los sanitarios del área de Vigo de forma totalmente gratuita, tanto si tienen un Mazda como si tienen cualquier otra marca, eso sí, haciéndolo con cita previa. Nuestro patrocinador, Augasa. Seguimos adelante con la entrevista. Julio.
Dani, sois un equipo pequeño. Corres con tu hermano Alberto.
Sí.
Tú vas de piloto, tu hermano es copiloto. Sí. Pregunta, ¿le obedeces?
Inténdono. Sí, a ver, eu empecé a correr non fai moitos anos, empecé a correr no 2012, el xa empezou antes, el empezou no 2008 de copiloto. Bueno, a ver, eu nese aspecto pues axudoume moitísimo, sobre todo no tema das notas, que eu non tiña nin idea, ¿no? Teño que obedecer, non me queda outra.
Non se queda máis remedio.
Exactamente.
Os irmãos sempre se levan ben. Deben se levar ben. Bueno, había unha historia desta que se conta na aldea, que decía unha mulleriña a outra, e dice, ai, mira que ben se levan eses irmãos, que dá xenio velos. E dixe a outra, xa heredaron. Dani, está de momento todo suspendido, pero que probas tiñas pensado facer este ano aparte do Rías e do Surco?
Pois, empezamos co Rally Sprint de Cacabelos que en Ponferrada, ese sí que pudemos facer, que foi en febreiro antes de parar polo tema da pandemia. Uh-huh. Tiñamos pensado ir a Favero tamén, que en Ponferrada. Uh-huh. Se portan super genial con nós. Despois tiñamos o Rías, o Surco estaba así un pouco no aire. Mm. Porque nos comentara un compañeiro de que probáramos a ir a correr ao Rally de Llanes en Asturias.
Sí.
En principio Princesa Asturias, que xa fomos o ano pasado, foi unha chulada de rally. Será o noso planteamento para este ano, pero bueno, un cousa así de mala maneira. Bueno, eu penso que non sei si se fará alguna prueba, si non se farán. Eu penso que non, porque bueno, eu primeiramente doulle prioridade á salud. Despois, si se pode facer alguna carreira con algún método de seguridade que te podes adaptar a él, pois sí. Pero si non, en principio, me imagino que non... Non sei, calendadas aquí en Galicia e 5 o 6 pruebas, pero non sei como será a historia.
E que opinas de lo que está haciendo la Federación Gallega de Automovilismo gestionando esta crisis? Porque va por el quinto calendario, o sea, van 5 calendarios que lleva sacado, la norma de higienización en los coches, que después la comentaremos, que es un auténtico cachondeo. ¿Qué te parece tu opinión como piloto?
Sacarán 5 calendarios máis de aquí a setembro, que é o primeiro rally que teñen calendado, que o Rías, me parece, se non me equivoco.
El primer fin de semana de setembro, sí.
Sí, de aquí a setembro pues volverán a sacar outros 5 calendarios.
Non teñen outra cosa que facer.
Por exemplo. Non sei, a ver, o tema non é fácil, o tema non é fácil. A ver, eles, por un lado, están buscando solucións, pero por outro, non se dan moita conta do tema de que, por exemplo, eu falando outro día con un de Surco, dicía, no, claro, que nos, o diñeiro todo que recaudamos é de aquí de empresas pequenas de aquí locales, hoteles, restaurantes, bares e tal, e isto le van dos meses cerrados, que a mí se me da hasta vergonza ir a pedir o patrocinio. Normal, normal.
Claro,
Entón, non sei, porque non vexo nada claro, o campeonato non sei como si sale adiante, non sei como será a historia. O tema de desinfección de coches e iso todo. A ver si nos miran a temperatura nos dentro do coche nun Rías Baixas en setiembre ou en agosto, a ver si pasamos de 37 grados, que eu creo que sí. Non saldremos a correr nadie.
Dani, para rematar, tiñas coberto o presupuesto para as probas que ibas facer, non? O asunto sería, como tu verades que buscar cartos agora, cousa iba a estar complicada, non?
Pois moi complicado, vamos a ver, moi complicado, non? na miña forma de ser, porque, a ver, os patrocinadores estos que teño son empresas pequenas e medianas de
claro.
Do contorno,
claro.
Eu este ano, se fixera algunha prueba máis, pois tendría que pagala eu, máis que nada, porque eu non teño cara de ir a xunta a nadie a pedir de patrocinio,
claro, claro.
Inda que xa o teña, ainda que quedaran comigo a principio de ano de que sí, que non había problema, pero eu tamén entendo polo momento financiero e económico que estamos pasando, que esta xente o mellor leva dous meses sin traballar, sin generar diñeiro.
E máis de un estará o mellor nun ERTE.
Exactamente.
Na, a verdade que isto foi unha desgracia que afectou a todos, sí, e como sí. Ti dís, o máis importante de momento é salir para adiante sen deixar a salud polo camiño, e despois de competir xa teremos tempo que...
Sí, eu penso que sí, pero bueno, como xa están dando tantas voltas, non sei se é porque o mellor, por parte da Federación, xa, como dixo Corral outro día, que xa cobraran as subvencións, pues me imagino que se non fan pruebas, X pruebas tendrán que devolvelas.
Ai, claro, claro. Entonces, ay, pero non di nada de devolver os cartos aos federados, inda que non corran.
No, me dixo que no. que se olviden.
Ai, Dios mío. Bueno, pois ao mellor esa solución que ti topache de marchar para Asturias, a máis de un se lle ocurre, porque algún xa está pensando en empadronarse en Ponte da Lima, aí ao lado de baixo da ría, pues, e acabamos mira, antes.
Pois pues mira, eu xa te digo, estuvemos tamén este ano valorando en ir a facer polo menos algún rally a Portugal.
Sí, claro.
Pero non tiñamos claro co tema da licencia,
sí.
Porque para ir a correr a la fecha falta un seguro de repatriación,
sí.
Un visado, que tens que pedir a Federación Española. O mellor se paga a carreira, pois sí que te fraccionan, pero se non, creo que tens que pagar o seguro de todo o ano,
xa.
O sea, o visado e sí. O seguro de repatriación, entón aí xa a licencia xa se vai cara.
Pero, claro, claro.
Pero se facer algunha prueba aquí que nos queda nos cerca, que nos somos daqui de Tui, pois estuemos llegando así unhas voltiñas. Pero bueno, ahora parar todo, nada.
Dani, que ben coñezo eu Tui,
Sí.
O mellor máis que a ti.
Pues,
eres de aí? Ti eres de aí?
Sí.
Pois pues eu botei aí 9 anos da miña vida, pero desde o ano 60 ao 69. Estudiei o bachillerato aí no Instituto de Tui.
Igual o conoces algo máis que a mí, sobre todo antes do 83.
Exactamente. Quero lle moito a esa cidade. Aí botei parte da miña nenez e bueno, hasta que marché a estudiar a carreira a Madrid. Así que xa dei uns cuantos paseos pola Corredeira, bueno, en fin. Pues, ainda estaba aí o Cabo Fradera.
Ainda está. Ainda non foi o fondo.
É unha cousa que moita xente non sabe, que o río Miñana e habla hasta Salvaterra de Miño. Porque hai uns canales polos lados, non sei se os manteñen agora, e por iso había, daquela tiña máis sentido que agora, estaba o Cabo Fradera, que era o que patrullaba para que non houbera extraperlo, que se chamaba daquela. Pero había igual. Como ten que ser. Dani Muiños, piloto de rallies, unha aperta moi grande, suerte, e bueno, a ver se non perde a man para cando che toque volver a coller un coche.
A ver, esperemos. Vamos a ir a volver a autoescuela.
A este paso. Bueno, ya están abiertas, o sea que puedes volver. Dani, un aperto muy grande. Teñas un buen día. Hasta luego, guiño. Chao.
Hasta luego, chao, chao.
¿Qué tío más salado el Dani, Julio?
Sí, y como común del ejemplo de lo que él hizo irse a federar a Asturias, porque, por ejemplo, la Federación Asturiana está haciendo algo, la asturiana y la de Castilla y León, que están intentando por todos los medios devolver por lo menos parte, o si no pueden devolverlo porque ya han pagado los seguros y han pagado cosas así, que el año que viene los pilotos que están federados con ellas que tengan que pagar, si puede ser, menos de la mitad de la inscripción.
No estaría mal, no estaría mal, no me parece una mala idea. Oye, por cierto, que tenemos que mencionar a clientes nuestros de por ahí, de por la zona. Cuenta, empieza.
Bueno, empezamos por Santiago, por SBC Gasolineras, en las estaciones de La Coruña y de Santiago.
Y hay otra más ya, en la Estrada.
Sí, pero es que en estas ponen al servicio de los clientes una máquina de ozono para higienizar.
Ya.
Totalmente gratuita. No sé si lo tienen también en la Estrada, pero en Santiago y en Coruña, la máquina para higienizar, completamente gratuita.
Doy fe, porque voy por allí.
Sí. Y no parking. Pues oye, ya está abierto, sigue ofreciendo sus servicios también como parking ahora. Antes solo era de servicio al aeropuerto y a Renfe, ahora ya también está como parking. Uh-huh. Royal Cars en Arcade ya está 100% operativo. Y a primeros de año pues ya tiene a todo el personal. N-Motos también están 100% operativas y te puedo decir dos ofertitas muy buenas para la Forza 125 y para la Forza 300.
Ah, qué bien.
Regalan el seguro de la moto.
Sí.
Te regalan la geolocalización para que en caso de que te roben la moto sepas exactamente dónde está.
Sí.
Y una financiación increíble. Pero si puede ser que se llame antes al 986-194-111.
986-194-111, N-Motos, concesionario oficial Honda en Vigo. Seguimos.
En la Rúa Pateira 24.
Bien.
Y después tienes a Eduardo Rodríguez, del detalle, que ya está 100% operativo.
Bien.
Parecía que, igual que abrieron las peluquerías, que la gente quería lavar los coches, porque está a tope de trabajo. Y también, cita previa, por favor, en el 662-311864, en el parking de Policarpo Sanz en Vigo, que te deja el coche impecable. Y después neumáticos VV en Salcedo y Montecorreira a pleno rendimiento, y neumáticos Candián exactamente igual, funcionando a tope.
Bueno, bien. Bueno, vamos con la pruebita del Mazda 2.
No lo probé todavía.
Pero te lo sabes.
Hombre, me lo estuve viendo. Aparte, como comentabas tú cuando hablaste del Mazda 2, el pequeñín.
Sí.
Es un pequeñín de 4,10 metros de largo, ¿eh?
¡Coñe!
O sea, estamos hablando de 5 personas adultas, entran perfectamente, y un maletero de 280 litros.
¡Qué barbaridad!
O sea, que para ser el pequeñito es más grande que otros muchos.
Sí, seguro.
Bueno, y aparte incorporan lo que son los nuevos motores, el Skyactiv-G microhíbrido y el D diésel.
Ajá.
Tienen un consumo a partir de 3,4 litros.
¡Coñe!
O sea, y la versión menos equipada, para que te hagas una idea, la menos equipada ya trae arranque en pendiente, detección de peatones y obstáculos que te frena el coche,
sí,
y control de tracción. Esa es la versión básica.
¡Hala!
Esto lo voy a probar la semana que viene.
Oye, ¿y la conectividad? Porque hola, ahora a la gente le gusta llevar ya pues su música en su ordenador, digo, en su teléfono y esas cosas.
Conectividad total, tanto para iOS, o sea, para iPhone, como para Android.
Ajá. Uh-huh.
Y los motores van desde los 90 hasta los 115 caballos. En ese cochecito tiene que ir de vicio, de maravilla.
Oye, ¿y hay algún comentario en revistas especializadas?
Pues hay un comentario, y esto te lo iba a decir ahora,
¿sí? ¿Sí?
Sobre los motores de Mazda. O sea, hay un comentario en Autobild, que es una de las revistas más importantes de la automoción en Europa,
sí,
que un poco le echan la bronca, la culpa a las marcas que te tendieron a hacer motores pequeñitos, o sea, esos 1000 centímetros cúbicos, sí, 3 cilindros, uh-huh, que le ponen un turbo, que en teoría es para echar menos CO2, pero en el momento que le das un poco de caña, echa más CO2 que uno normal.
Es que lo que haces es enriquecer la mezcla.
Claro, aparte el control de partículas, echa mucha más partícula al aire.
Sí, sí.
Y lo compararon con los motores de Mazda. Lo que recomiendan es que por cada cilindro, como mínimo, sea 500 centímetros cúbicos.
O sea, 2 litros, vamos.
Sí, un 4 cilindros es un 2 litros.
¿Y un 6 cilindros, 3 litros?
3 litros. Con el sistema de combustión pobre, como es el que está haciendo Mazda,
sí,
y que aparte lo están recomendando por todos los lados, que el motor del Skyactiv X de mezcla pobre,
sí,
de 1 a 40, pues ese motor es de los más eficientes y de los que menos contaminan. Por eso tiene la etiqueta Eco.
Claro.
Un 2 litros de gasolina tiene una etiqueta eco, porque es de los coches que menos emisiones, tanto de CO2 como de partículas.
Qué bien, o sea que nuestros amigos de Mazda le han echado una pensada y se han arriesgado porque han sido los primeros en sacarlo.
Y han acertado de pleno, o sea, lo que están comentando todo el mundo es eso, que esos motores son muchísimo más eficientes que motores que en teoría tendrían que emitir menos CO2.
Perfecto. Bueno, oye, ¿hemos vuelto ya con las ITVs a funcionar o no?
Sí, pero con restricciones. No te dejan salir del coche, o sea, tienes que estar tú dentro del coche, haces uh-huh. tú todo lo que ellos te van indicando, con mascarilla, guantes y demás. Pero bueno, tenemos 6 meses después de que se levante el estado de alarma. Es decir, si te cogió la ITV después sí. del estado de alarma,
uh-huh. tienes
6 meses después de que se retire el estado de alarma. ¿Qué pasa? Los gallegos, como somos muy, muy obedientes y somos muy serios... Uh-huh. Pues estaban colapsadas los primeros días la página web de supervisión y control. No había forma humana de entrar, porque todo el mundo estaba cogiendo cita. Pero bueno, que no se preocupen, que hay 6 meses para pasar la ITV. Y ahora, pues oye, ya están más o menos funcionando y te están dando cita para 15 días aproximadamente.
Oye, los que han vuelto también a trabajar son las autoescuelas, ¿no?
Sí, las autoescuelas, las aulas a un 30%.
Sí.
Perdón. Las aulas son 30% y las aulas, perdón, un 30% y las prácticas de en vehículo, pues oye, el monitor uh-huh. y el alumno.
Sí.
Pero por ejemplo en Vigo y en Coruña hay muchas zonas de alrededor, como puede ser en Vigo Nigrán, por ejemplo, uh-huh. La Guardia o Puntareas, que vienen a hacer las prácticas a Vigo.
Claro.
No pueden venir solo con un alumno. Entonces, tienen permiso, cuando no son en la zona urbana, de ir hasta 4 personas dentro del coche.
Con mascarilla, claro.
Sí, con mascarilla, con guantes y con todo, por supuesto, perfectamente protegidos. Y después de cada práctica, lo que tienen que hacer es higienizar el coche, limpiarlo con alcohol, limpiar el volante, uh-huh. la palanca de cambios, el...
Sí, desinfectar el coche.
De mano, las manillas, cada vez que cambia,
coche, claro.
Cada vez que cambia de alumno. Uh-huh. Y después los exámenes, pues oye, lo mismo, con mascarillas. En los exámenes sí se exige guantes al alumno, al que sí. va haciendo el examen.
Sí.
Y como siempre, el examinador atrás y... Tú al volante y el monitor a tu lado.
Bueno, pues mira, buena noticia también. Ya tendrían ganas los pobres de volver a trabajar, como todo el mundo, claro.
Oye, no, es que se está abriendo todo lo que es el tema de motor poco a poco, pero está funcionando
sí,
todo. O sea,
cierto.
Es que lo ves ya vidilla, como se suele decir, ya ves vida.
Ya. Oye, lo que sí se ha cancelado, como decíamos antes, es el Rally Surco, Narón y Noia.
Pues eso, cayó Surco, cayó Narón, cayó Noia. Si hay única y exclusivamente 5 pruebas... De momento, pero yo no creo que se hagan las 5 pruebas, como comentaba Dani.
Uh-huh.
Está el Rías, que está patrocinado por Recalvi, que sí se va a hacer. El San Froilán, que también se va a hacer, porque también está con Recalvi.
Uh-huh.
Y el de Mariño Lucense, que también está Recalvi. Uh-huh. Y quedan en el aire el Cocido y el Botafumeiro. Y el de Ribeira Sacra de Orense.
Ya.
Esos son los que hay. Pero no se sabe absolutamente nada, porque yo estoy hablando con algunas escuderías y todavía no lo tienen nada, nada, nada claro.
Ya.
Por ejemplo, en lo que es en Rally Mix, en teoría, se van a hacer 2 pruebas.
Uh-huh.
El primero es Kuntis, porque Kuntis se celebraba concretamente el día que entró el estado de alarma, ese fin de semana, era el rally de Kuntis Villa Termal.
Uh-huh.
Y el de Barbarás. ¿Cómo vas a hacer un campeonato gallego de Rally Mix con 2 pruebas?
Ya.
O sea, sí, es completamente imposible.
Yeah.
Y después, subida de montaña, en teoría quedan 5 pruebas. La Saleta, Taboada, Olla y Marín, que sí me confirmaron que ya lo van a hacer,
sí.
Dumbría no lo tiene claro y Tabodela tampoco lo tiene claro.
Ya.
O sea, estamos ahí entre voy, no voy, si la hago, no la hago. Porque es lo que se comentaba. ¿Cómo vas a pedirle a una empresa que está en ERTE, le vas a pedir que te dé pues, 500 euros o 300 euros para,
sí,
para tu prueba de motor?
Está clarísimo. No, como diría el otro, no son buenos tiempos para la lírica, en este caso, para los rallies.
Claro, no le puedes pedir video porque, oye, estarán en ERTE, estuvieron cerrados los
campos de
feria.
Sí. Cuando se les permita abrir, se puede volver a retomar la actividad porque es una actividad que les genera retorno en la medida en que les hace una publicidad maja, agradable y, bueno, pues en el mundo del motor ya todo el mundo sabe que hay un montón de seguidores que saben lo importante que es el hacer las compras en aquellos sitios que están favoreciendo con su apoyo económico el desarrollo y el mantenimiento del mundo del motor. Oye, a ver, un par de cafradas, ¿tenemos tiempo?
Vale, pues mira, tenemos 2 aquí en Vigo.
¿Eh?
Las 2 nos tocarán aquí en Vigo.
A ver.
¿Qué es? Un conductor de un patinete por la acera,
¿sí?,
con velocidad excesiva, lo paró la policía porque no puede ir por la acera,
claro,
y dio positivo por alcohol.
En patinete y mamado y por la acera.
Exactamente.
Vaya por Dios.
Ya no, es que no las piensan, bol.
No.
Esta también en Vigo. Un conductor se escapa de un control de la policía.
Oye, qué manía tiene la gente de escapar a los controles, ¿eh?
Sí, es que te van a pillar.
No, te van a pillar seguro. Y además es que como salgas pitando, puedes tener un accidente y pillar a alguien.
Pues es que esta persona casi pierde el control, salió a muy alta velocidad, sí, y casi arrolla a tres grupos de gente que estaban por allí.
Sí, sí.
Al final lo detuvieron, por supuesto. O sea, es que no se puede escapar de la Guardia Civil ni de la policía. Y dio positivo en 4 de las 5 drogas que detecta el test.
Ay, Dios mío.
Por eso escapaba.
Ay, normal. Sí. No, lo que no es normal es primero que escape y segundo que conduzca en esa situación. Y yo no me voy a cansar nunca de decirle a nuestros oyentes que nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos también parcialmente responsables cuando presenciamos comportamientos de este tipo antes de subir a un volante, de no parar a esa persona, porque con independencia de que se mate el solo, que generalmente no es el solo, es una auténtica bomba de relojería sobre ruedas. Y tenemos que acostumbrarnos a no permitir a nuestros allegados el salir a la carretera conduciendo un coche, que en principio es una herramienta de transporte e incluso una herramienta de disfrute, y que se convierta en un matahombres. No debemos permitirlo. Y cada uno de nosotros tiene una tarea importante que hacer cuando somos testigos, generalmente casuales, de este tipo de comportamientos, porque no es de recibo. Luego, naturalmente, ocurre lo que ocurre, nos echamos la mano a la cabeza, pero nunca nos miramos a nosotros mismos ni nos cuestionamos que en algún momento de nuestra vida hemos sido testigos de alguno de estos comportamientos y lo hemos permitido, como dice el otro, por no meternos en lío.
Sí, pero desde luego, para eso están las fuerzas del Estado, que están haciendo un trabajo y que los pillan siempre.
Absolutamente de acuerdo. Claro que ahora también eso es peligroso, ¿eh? Si haces cumplir la ley te pueden destituir, cuidadito, sobre todo a la Guardia Civil. Se nos acabó el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un placer como siempre. Muchas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Igualmente, Ignacio, buenos días.
Y ustedes ni se les ocurra moverse, que hemos terminado con la parte de motor, pero todavía nos quedan, primero, noticias para contarles desde Madrid. A ver qué está pasando, porque además hoy había sesión de control en el Parlamento y seguramente alguna novedad habrá encima de la mesa. Y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les van a contar lo que han encontrado en las últimas horas entre las noticias generadas aquí en nuestra tierra, en Galicia. Volvemos enseguida, no se vayan, volvemos.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.
Una y media de la tarde, son las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Segundo día de luto oficial en España. Por segundo día consecutivo tenemos hoy pistas sobre los muertos que podría arrojar esta pandemia. Y son datos que no vienen, en este caso, del gobierno de Pedro Sánchez, que se dedica a ocultarlos. Sepamos de dónde vienen. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, así es. Son nuevas pistas que provienen de los datos Momo de recuento de víctimas por COVID-19 en nuestro país, que ha actualizado en 12.000 muertos más en toda España que no habrían sido recogidas y que elevaría el número de fallecidos hasta los 43.000 frente a los 27.000 oficiales que da el gobierno. La razón sería el desbordamiento en los registros civiles, que no habrían podido comunicar al Ministerio de Justicia el número de fallecidos. Este sistema situaba en algo más de 93.000 muertes en nuestro país entre el 9 de marzo y el 3 de mayo. Con la nueva actualización, la cifra sube hasta los 105.000 decesos, un 68% más de las estadísticas normales en un año corriente.
Y la clave, una vez más, está en los datos que aporta Cataluña. Esmeralda Ruiz.
Con un nuevo caos estadístico, Juan Pablo, 277 fallecidos en las últimas horas, según acaban de informar en la Generalitat de Cataluña, a causa del coronavirus, tras dos jornadas con un número de muertos por debajo de la treintena. En total, a día de hoy, con los datos que ofrece Cataluña, el número de decesos supera los 12.000 solo en esta comunidad. A la espera de las explicaciones por parte de la consejería, fuentes del departamento explican que este incremento en el número de defunciones se debe a una acumulación de cifras de días anteriores. Es lo que nos acaban de explicar. Desfase también en el número de ingresos. El lunes Cataluña registraba una sola hospitalización al nivel de Ceuta. Hoy hablan ya de 11 ingresos hospitalarios.
Todo mientras el boletín oficial del Estado explica los nuevos horarios para salir con los niños a la calle. Alicia González.
Sí, el 47% de los españoles, todos los que ya están en fase 2, dejan a partir de hoy de hacer las cábalas que hacían desde el 25 de abril para ver cuándo podían salir a la calle con los niños o cuándo podían ir a practicar deporte o a caminar, porque el gobierno ha decidido que desde este miércoles se eliminan las franjas horarias para todos aquellos territorios que ya estén en fase 2. Además, la orden recogida en el BOE también detalla que se eliminan las limitaciones en el número de veces que se pueden realizar estas actividades diariamente.
Y entre tanto, atención, en el Congreso de los Diputados ha estado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha estado aguantando los embates de la oposición después de la polémica decisión de destituir al coronel Pérez de los Cobos porque se negó a cumplir una orden que le estaba dando Grande Marlaska y que era ilegal. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Nervioso, incómodo, el ministro del Interior en una auténtica ofensiva parlamentaria con hasta 7 preguntas que han concluido con una ovación cerrada y en pie de la bancada socialista y la negación de Marlaska sobre ningún tipo de injerencia en el Poder Judicial. No ha negado, sin embargo, Grande Marlaska en ningún momento haber sido él quien dio la orden del cese de Pérez de los Cobos, por la que le han preguntado 7 veces PP, Vox y Ciudadanos. El clímax de la sesión con esta pregunta de la víctima de ETA y diputada popular Teresa Jiménez de Cerril.
Ministro, es usted un héroe para todos los independentistas, pero se ha convertido en un villano para todos los que defendemos la integridad de la Benemérit. Así que márchese y devuélvanos a ese valiente guardia civil con una hoja de servicio impecable.
No me es cómodo debatir con usted. Sé que usted tampoco se deja utilizar ni instrumentalizar. Usted y yo tenemos muchas cosas en común. Mire, yo me he caracterizado y me seguiré caracterizando por la aplicación de la ley sin estridencias, sin grandes voces.
Atención, porque la abogacía del Estado sale en auxilio de Grande Marlaska. Ha recurrido a la investigación abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel por el 8M, arremetiendo contra esta misma magistrada. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En el recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, la abogacía del Estado acusa a la juez instructora Carmen Rodríguez Medel de abrir un proceso contra el delegado del gobierno socialista José Manuel Franco por la manifestación del 8M en plena crisis del COVID-19 con una celeridad inusitada en modo alguno justificada por motivos jurídicos o procesales que dice le está causando indefensión. El defensor jurídico del gobierno de Pedro Sánchez acusa además a la magistrada de abrir una causa general e iniciar una investigación de carácter prospectivo. Según el recurso de la abogacía, los hechos denunciados no son constitutivos de delito, por lo que la actuación de la juez vulnera el derecho de defensa al ordenar una investigación prospectiva.
Todo en una sesión de control donde Pedro Sánchez y Pablo Casado han protagonizado un nuevo encontronazo.
Qué penosa metamorfosis del faisán al pato cojo. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro.
Concurso de posados, señor Casado. Usted durante estas 10 semanas lo único que ha hecho ha sido posar. Delante de un espejo, muy enfadado aparentemente, al lado de unas ovejas. Señoría, usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados.
Es una sesión esta que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados, bastante agria. Lo último es este otro encontronazo que van a escuchar entre Pablo Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo, con líos familiares de por medio. ¿Qué ha pasado, Mariano Alonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues que interpelaba la portavoz del Partido Popular al vicepresidente segundo del gobierno y justo al final, y después de varias alusiones al origen de cada uno y en concreto al título de marquesa de la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo aludía al pasado del padre del líder de Podemos, que contestaba lo siguiente.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis.
Si Cayetán Álvarez de Toledo ha cometido un delito, en todo caso lo tendrá que determinar un juez, no el vicepresidente del gobierno, que tiene serios problemas y muchas dificultades para entender que en España sigue habiendo separación de poderes. A lo mejor en otros países no. Y una cosa más, en la economía empezamos a conocer detalles de la noticia más esperada en Europa. Rocío Regidor.
Bruselas propone un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, formado sobre todo por subsidios de los que a España le corresponderían más de 140.000. Sería después de Italia el país que más fondos europeos recibiría para la recuperación. El monto se dividiría en dos, 77.300 millones en forma de transferencias a fondo perdido y más de 63.000 millones en forma de fondos que posteriormente España tendría que devolver. Cifras que se conocen el día en el que el Banco Central Europeo ha avisado de que Europa podría caer un 12% este año.
Y 37, 23 para las 2 en punto de la tarde. A las 2 lo repasamos todo y tampoco se lo pierda. Se lo pedimos encarecidamente. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este miércoles 27 de mayo para hablarles de las novedades de esta fase. Quedan eliminadas las franjas horarias para la salida de niños y también para hacer deporte. También les contaremos una noticia de última hora con respecto a los peajes de la AP9. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además de informarles de más asuntos que ocupan la actualidad. Escucharemos con atención el comentario de opinión de Reyes Leis. También es noticia la información meteorológica que se la ofreceremos en el último tramo de este informativo. Pero antes, y como todos los días, primero, titulares. Quedan eliminadas las franjas horarias para la salida de los niños y la práctica del deporte en esta fase 2. El incremento en los peajes de la AP9 como consecuencia de la ampliación de la autovía de Santiago y del puente de Rande son contrarios a derecho. Así se desprende del dictamen del Consejo Consultivo de Galicia, aprobado en esta jornada. Arranca el viernes la veda del pulpo en nuestra comunidad. Terminará el próximo 1 de julio. Y les contaremos en profundidad que la caída de exportaciones deja al sector textil gallego como el más afectado por el impacto de la COVID-19. Abrimos informativo hablando de las nuevas medidas para las comunidades que están en fase 2. El gobierno ha eliminado las franjas horarias para la salida de los niños a la calle y para la práctica del deporte para aquellos territorios que hayan avanzado, como el nuestro, a la fase 2 del proceso de desescalada. Así lo recoge una orden publicada este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, que tiene efectos inmediatos y que permite, por lo tanto, salir a la calle para las citadas actividades fuera de los horarios que el Ejecutivo estableció el pasado 25 de abril. Para la práctica del deporte individual y paseos, los ciudadanos tenían reservadas dos franjas horarias, de 6 de la mañana a 10 y de 8 a 11. Por otro lado, las salidas de los menores de 14 años quedaban restringidas a la franja de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Asimismo, en la orden recogida en el BOE también se eliminan las limitaciones en el número de veces que se pueden realizar estas actividades diariamente. Sepan que el incremento en los peajes de la AP9 como consecuencia de la ampliación de la autovía de Santiago y también del puente de Rande son contrarios a derecho. Así se desprende del dictamen del Consejo Consultivo de Galicia aprobado en esta jornada. Lo confirmaba la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez. La escuchamos.
O Consello Consultivo de Galicia ven de emitir un dictamen que di que os reais decretos do ano 2011 e 2018 nos que se regulan as subas extraordinarias das peaxes da AP9 como consecuencia das ampliacións da Autostrada de Santiago e da Ponte de Rande son nulas de pleno dereito. Atendendo unha solicitude da Xunta de Galicia, O Consello de Consultivo de Galicia analizou esos reais decretos do ano 2011 e 2018 e concluiu que as peaxes, o incremento das peaxes extraordinarias previsto neses dos reais decretos e acordados polo ministro José Blanco e por gobernos socialistas son contrarios a dereito por varios motivos e principalmente, en primeiro lugar, porque non se tramitaron conforme a lei de contratos, en segundo lugar, porque supoñen incrementos de peaxe por actuacións que van máis alá das propias ampliacións da autoestrada e o máis grave porque supoñe unha bonificación fiscal encuberta a favor da autoestrada.
Y conocemos que la veda del pulpo en nuestra comunidad comenzará el próximo viernes 29 de mayo y se extenderá hasta el 1 de julio, tal como especifica la resolución por la que se aprueba el plan experimental para la gestión de esta especie durante la campaña 2020-2021, que publica precisamente este miércoles el Diario Oficial de Galicia, el DOGA. En ella se establece que el periodo de veda del pulpo para este año va desde las 4 de la tarde del viernes 29 hasta las 5 de la mañana del miércoles 1 de julio. No obstante, las capturas embarcadas el 29 de mayo podrán ser comercializadas también el 30 de mayo en aquellas lonjas en las que tradicionalmente se realicen ventas de pulpo los sábados. El periodo de veda del pulpo significa que queda expresamente prohibida la captura de esta especie por medio de cualquier arte en aguas en las que Galicia tiene competencias en marisqueo. Por lo tanto, las embarcaciones dedicadas a la captura de este cefalópodo con nasas deberán retirarlas de su calado y llevarlas a puerto. El tiempo de veda es también aplicable a la pesca marítima de recreo y a las capturas con cualquier otro arte distinta de la NASA para pulpo. Y les contamos ahora que la caída de las exportaciones en Galicia durante el mes de marzo deja al sector textil como el más afectado por el impacto de la COVID-19, según el Foro Económico de Galicia, el FEC. Después de que el mercado de las exportaciones cayese en Galicia un 26,7% durante el mes de marzo, según los datos, como decíamos, del Instituto Gallego de Estadística, ahora el Foro Económico de Galicia ha subrayado como el stock del confinamiento que ha destrozado los resultados positivos del primer trimestre. Desde esta entidad, los economistas se han mostrado preocupados por la caída de las exportaciones en general en nuestra comunidad, pero en concreto por la asimetría del impacto en los sectores referentes para la economía gallega, como es el textil. Según los expertos del Foro Económico de Galicia, ha existido un impacto directo e inmediato en el sector de la confección y uno más retardado en bienes de consumo duraderos, como los de la automoción. Más asuntos ocupan la actualidad. Les informamos sobre los datos de la COVID-19 en Galicia. El número de casos activos ha vuelto a bajar y se sitúa en 823, que son 11 menos que hace un día, de los que 54 son pacientes hospitalizados. 5 están en unidades de cuidados intensivos y 49 en unidades convencionales, según los datos trasladados por la Consellería de Sanidad. Y por otra parte, según estos datos, ya se han recuperado de la COVID 9.798 personas tras registrarse 34 nuevas altas epidemiológicas en las últimas horas. El número de pruebas PCR realizadas en Galicia asciende a 137.544. Y finalmente, Sanidad también ha ratificado que hasta este martes se registraron en nuestra comunidad 615 fallecidos. Conocemos también al respecto que una mujer ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, el CHOP, se ha convertido en la primera paciente de Galicia y también de las primeras de España con COVID-19 que ha sido tratada con la combinación de plasma hiperinmune y el antiviral Remdesivir, con un resultado espectacular, según ha celebrado el jefe de neumología del Complejo Hospitalario, Adolfo Baloira. Se trata de una paciente de mediana edad que ingresó una primera vez en el hospital con COVID-19 y que estaba inmunodeprimida, ya que se encuentra en tratamiento por un tumor con un fármaco que le impide producir anticuerpos para luchar contra este virus. Tras recuperarse, recibió el alta con 2 PCR negativas, pero 2 semanas después tuvo que volver a ser hospitalizada al presentar fiebre y dificultad respiratoria. La paciente volvió a dar positivo por coronavirus con una carga vírica altísima y fue ingresada, por lo tanto, en la UCI para controlar su evolución. Les contamos más cosas. El Corte Inglés organiza la primera operación Kilo virtual a favor de los afectados por la pandemia. Todos los establecimientos del Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Super Open participan del 28 al 31 de mayo en esta cita en favor, como decíamos, de los afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. Como novedad, no se recogerán alimentos físicos, sino que los clientes podrán realizar una aportación económica al banco de alimentos de su zona. Como ya es habitual, el Corte Inglés aportará el 10% de todo lo recaudado en alimentos de primera necesidad. El Diario Oficial de Galicia, Aldoga, publica este miércoles la orden de la Consellería de Medio Rural por la que se establece el régimen de ayudas destinadas a mejorar la producción y la comercialización de los productos de la apicultura, cuyo plazo de solicitud arranca este mismo jueves. De ello ha informado el departamento que dirige José González en un comunicado en el que detalla que la convocatoria de este año cuenta con un presupuesto de algo más de 600.000 euros. La orden va destinada tanto a particulares titulares de explotaciones apícolas como a cooperativas, organizaciones representativas y asociaciones de apicultores con personalidad jurídica propia. Conforme ha señalado Medio Rural, dispone de 4 líneas de subvención diferentes: para la asistencia técnica, para la lucha contra la agresión y enfermedades de la colmena, para la transhumancia y para medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola. Y ya se lo adelantábamos en nuestra web, esradio.fm/Galicia. La Xunta se ha comprometido a estudiar la inclusión de los agentes de los cuerpos de la Policía Nacional y la Policía Autonómica entre los colectivos de riesgo que están más expuestos al virus y que, por lo tanto, son sometidos a test rápidos. Así lo ha trasladado el Gobierno autonómico tras la reunión que han mantenido con representantes de los sindicatos policiales que, por cierto, han agradecido el compromiso de la Xunta. Y es el momento ahora de escuchar con atención el comentario de opinión de Reyes Leis en su mirada desde la berenguera.
Hola a todos, mi mirada desde la berenguera esta semana en la que Galicia, junto con otras comunidades autónomas, arranca esa fase 2 de la desescalada. Es una mirada sorprendida por la cantidad de noticias cómicas, por no decir trágicas, que nos hemos encontrado en los últimos días. La verdad es que uno podría decir que son más bien parte de monólogos del Club de la Comedia que frases sacadas de nuestro querido gobierno. Para empezar, vemos cómo las noticias que nos van dando sobre los fallecidos de este país, el número va curiosamente descendiendo. Algo más digno del Domingo de Resurrección que del 27 de mayo en el que nos encontramos. Además, y dentro de la crisis colosal que está viviendo este país y que va a seguir viviendo, nuestro presidente nos anima a los españoles a organizarnos las vacaciones. Lo que no se ha dado cuenta es de que no va a haber quien pueda permitírselas con la situación económica que está en la calle. Yo le invito a que se dé un paseo, vea cómo están los comercios, cómo está la hostelería, cómo están las persianas bajas en muchos sitios, porque no compensa abrir. Y desde luego cómo están los bolsillos de todas aquellas personas que todavía no han cobrado una ayuda, ni han cobrado suerte, ni tienen un trabajo o aspiran a tenerlo en las próximas semanas. Y ya para rematar la línea cómica de esta semana de este desgobierno, nos han regalado unas subvenciones a los medios de comunicación en las que hemos visto cómo todos, a la vez, contaban lo mismo, el mismo mantra. Salimos fortalecidos. ¿Saldremos fortalecidos de qué, señor presidente? ¿Saldremos fortalecidos de los más de 28.000 fallecidos? ¿Saldremos fortalecidos de los más de 200.000 enfermos? ¿O de los 700.000 parados que tenemos ahora y no teníamos en febrero? ¿O de esos 3.5 millones de personas que han ido a los ERTE, que muchos de ellos ya no se volverán a incorporar? ¿De esto salimos favorecidos, presidente? ¿O de los sanitarios exhaustos física y mentalmente tras la cantidad de ingente de horas y la situación que han tenido que vivir con sus familias y la escasez de medios de protección individual que han tenido? ¿O el desconcierto internacional que han recordado ya varios países en que han dicho que no recomiendan venir a España por la inseguridad que genera este gobierno? ¿O el desconcierto político pactando con terroristas por conseguir 15 días más de estado de alarma y 15 días más, una prórroga para su permanencia en ese asiento que tanto idolatra y por el que es capaz de cualquier cosa? Pues no, no salimos reforzados de esta situación, señor presidente. Salimos apenados, en la miseria, en una quiebra y en una situación en la que la mayor parte de las familias tienen tal inquietud por el futuro de sus familias que lo que no le van a permitir a usted es encima que se ría de ellas. Cansamos de oírle que no pactaría con Podemos y que no pactaría jamás con Bildu. A los hechos me remito. Deje de mentir y, por favor, haga un bien a esta sociedad, dimitiendo lo antes posible para poder arrancar de nuevo la reconstrucción de este país. Nos oímos, si les parece, la semana que viene. Hasta entonces.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y es el momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59, cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, como es habitual, en la provincia de La Coruña y lamentablemente lo hacemos ya con incendios, con uno que ha afectado a 13 hectáreas en el lugar de Bens, en La Coruña. Así lo constatan los datos aportados por el consistorio, que ha informado que este incendio ha requerido la intervención de los bomberos de la ciudad y de las brigadas de la Xunta. Se originó ayer martes en la zona más próxima a Portiño, pasada la depuradora de Bens. En la actuación intervinieron tres brigadas de la Xunta, dos helicópteros y dos hidroaviones hasta última hora de la tarde, en torno a las 8 de la tarde. Además, han indicado que en todo momento los bomberos estuvieron pendientes de que el fuego no llegase a las casas del núcleo de Bens. Y les contamos también que han sido detenidos cuatro peligrosos atracadores que actuaban en la zona de La Coruña. Según la Guardia Civil, los arrestados trataban a las víctimas con violencia, provistos de armas de fuego. Puestos a disposición de la autoridad judicial, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña decretó el inmediato ingreso en prisión de cuatro de ellos. Esta operación se enmarca dentro de los servicios impulsados desde la Comandancia de la Guardia Civil para la prevención y el esclarecimiento de los robos en establecimientos de hostelería cometidos principalmente en localidades del área periurbana de La Coruña. Y cambiamos de provincia, nos vamos a Pontevedra. Les tenemos que informar de más incendios. Efectivos de extinción trabajan en la eliminación de un incendio forestal que ha quedado controlado en la mañana de este miércoles tras quemar unas 21 hectáreas en el municipio de Mondariz, en Pontevedra. Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el fuego comenzó en la parroquia de Santa María de Gargamala, en Mondariz, sobre las 12 de la noche y ha quedado controlado a las 9 y media de este miércoles. Las primeras estimaciones sitúan la superficie provisional quemada de unas, como decíamos, 21 hectáreas. En su control han trabajado 3 agentes, 7 brigadas y 5 motobombas. Y en Vigo, buenas noticias en la lucha contra esta pandemia. El Hospital Vigués gana la batalla al coronavirus. El área sanitaria de Vigo no registra ningún nuevo contagio en 48 horas y los hospitales Cunqueiro y Povisa ya solo tienen a un enfermo, cada uno de ellos en sus unidades de críticos. Por su parte, los centros Vitas mantendrán los protocolos de seguridad. Y la provincia de Orense se adelantó al verano con temperaturas máximas de hasta 33 grados en la ciudad de Las Burgas, que la colocaron junto con Pontevedra entre las más altas de Galicia y dibujaron un paisaje urbano y ribereño marcado por la presencia de un mayor número de personas en las terrazas y la llegada de los primeros bañistas a las riberas fluviales para resarcirse de estos 2 meses de obligado encierro en casa. En esta jornada se esperan temperaturas muy similares. Les contamos también que el individuo detenido este lunes, acusado del homicidio del gerente del bar Novo de la ciudad de Las Burgas a principios del mes de febrero, ha pasado esta misma mañana a disposición judicial. Y en Lugo les tenemos que contar un trágico accidente. Una mujer ha fallecido en este accidente que le contamos que ha tenido lugar en el municipio de Quiroga. El suceso se produjo a las 10:30 de la mañana en la Nacional 120. Una hora después, la carretera estaba aún cortada en las dos direcciones. La fallecida iba como acompañante en un todoterreno que circulaba en dirección a Quiroga y chocó contra un camión que se había detenido en el arcén de la carretera a causa de una avería. El conductor del todoterreno, por mala suerte, no vio a tiempo el camión y chocó contra su parte trasera. Él mismo resultó herido y fue trasladado en ambulancia al Hospital Comarcal de Monforte. Y también les contamos que el Concello de Lugo pedirá a Fomento que le ceda un tramo de 2,3 kilómetros de la Nacional Sexta desde el enlace con la avenida de Brogan hasta el Puente Blanco. Con ello pretende el gobierno de Lara Méndez integrar los dos lados de la Nacional Sexta sin sufrir las trabas para cualquier permiso que supone una carretera del Estado, como es ahora la Nacional Sexta. Y es el momento ahora de conocer la predicción meteorológica. Para ello, como todos los días, nos acercamos hasta la sede de Meteo Galicia. Hoy nos saluda Alberto Romero. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Alberto, por favor, cuéntanos la predicción para las próximas horas de este soleado miércoles.
La verdad es que sí, estamos con los cielos prácticamente despejados. Ojo, porque ya tenemos algunas nubes de evolución, sobre todo en la parte más este de la provincia de Ourense, en concreto comarcas de precisamente Allariz, Maceda, Terra de Caldelas, Terra de Trives, Valdeorras. Ahí podríamos tener algún amago tormentoso, no hay que descartarlo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que las temperaturas alrededor de los 30 grados, superándolas, llegando a los 35 en las próximas horas en varias comarcas, sobre todo la mitad sur de Galicia.
¿Seguiremos con este verano primaveral los próximos días, Alberto?
Sí, por lo menos jueves y viernes. En cuanto al calor, sí. En cuanto al estado del cielo, iremos viendo cada vez más nubes, más inestabilidad conforme pasen las horas, perdón, los días de esta semana, debido a la presencia de cada vez más aire frío en capas altas de la atmósfera. Por tanto, sinónimo de tormentas. Las temperaturas descenderán, sobre todo a partir ya del domingo y pensando en la primera semana de junio.
Bueno, ¿y algo que debamos conocer en el estado del mar?
Bueno, la verdad es que en el mar tenemos una situación bastante tranquila entre Aguarda y Ribadeo en todo el litoral. No tenemos ningún tipo de aviso y la altura de ola está alrededor del metro de altura, 1 o 2 metros.
Pues Alberto Romero de Meteo Galicia, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y recordamos en titulares las noticias más relevantes desde el miércoles 27 de mayo. Quedan eliminadas las franjas horarias para la salida de niños y la práctica del deporte en esta fase. El incremento en los peajes de la AP9 como consecuencia de la ampliación de la autovía de Santiago y del puente de Rande son contrarios a derecho. Así se desprende del dictamen del Consejo Consultivo de Galicia aprobado en esta jornada. Arranca el viernes la veda del pulpo en Galicia, que terminará el próximo 1 de julio.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.